Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, 16 días después, los Reyes han vuelto a las zonas afectadas por el peor temporal en Valencia. Eso ha sido en Chiva, su primera parada, una visita muy diferente a la del pasado domingo 3 de noviembre, seis días después de las riadas a Paiporta. En esta ocasión, el rey Felipe VI y la reina Letizia están acompañados por el ministro Ángel Víctor Torres, el presidente valenciano Carlos Mazón y los alcaldes en Valencia. Han visitado Utiel después de pasearse por Chiva, donde han conversado con decenas de vecinos, conocido el estado de los trabajos de reconstrucción y visitado la pasarela sobre el barranco del Pollo que se desbordó. Allí en Chiva, el rey Felipe VI, en una conversación con nuestro compañero Carlos Alsina de Onda Cero, ha insistido en la necesidad de mantener los apoyos.
Encantados y bueno, es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y el apoyo.
El rey cree que las instituciones deben pedir disculpas a los ciudadanos por la falta de diligencia en las primeras horas.
Bueno, yo creo que hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, sufriendo con ellos y apoyándoles en todo momento para salir adelante.
Apoyo para los afectados por la dana es el que va a ofrecer la gran recogida de alimentos que este año tiene por lema Alimenta la Esperanza. Tomen nota porque es ya este fin de semana, se buscan voluntarios y el objetivo es superar la recaudación de las dos ediciones anteriores. Francisco Greciano, director del Banco de Alimentos.
El objetivo de la gran recogida es recaudar 12 millones y medio de kilos, bien a través de alimentos o de donaciones económicas que se destinarán para su compra.
Y este martes nos deja un nuevo nombramiento en el gobierno de Mazón. Se van conociendo, eso sí, con cuentagotas. Se trata del teniente general en la reserva, Gampán Pols, y va a ser nombrado nuevo vicepresidente de la Generalitat Valenciana para la reconstrucción. Hay más titulares que vamos a repasar con Mónica Roncero. Madrid activa la tarjeta de transporte público virtual.
Los usuarios de Android pueden tener desde hoy en el teléfono el abono de 10 viajes, el de viajes turísticos y el suplemento al aeropuerto. En 2025 se ampliará al abono mensual y llegará también al sistema operativo iOS. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
La migración de la tarjeta de transporte al teléfono móvil. La virtualización, que ya es un hecho, con tres productos. El billete de 10 viajes, la tarjeta turística y el suplemento al aeropuerto.
Novedades en el caso Begoña Gómez.
El juez Peinado ordena el rastreo de las cuentas de la mujer de Pedro Sánchez y reclama al registro civil su certificado de matrimonio. Cita además a Juan José Güemes a declarar como imputado el próximo 18 de diciembre, el mismo día en que debe acudir la propia Gómez.
Reacciones a la caótica sesión que se vivió este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso.
Sesión que terminó al filo de la una de la madrugada y en la que el Gobierno aprobó in extremis parte de su paquete fiscal. Un proyecto de ley que deberá ser aprobado el jueves en pleno y para que el Gobierno no tiene garantizados los apoyos. El PP habla de agonía de Sánchez, el Gobierno de normalidad parlamentaria.
Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado.
Hay que, en fin, si me permiten, mirar con ojos de normalidad la realidad parlamentaria que tenemos.
Se acerca la Navidad y los hosteleros madrileños esperan una buena campaña.
Según Hostelería Madrid, así lo piensa el 70% de los empresarios consultados. El 20% prevé, en cambio, un descenso en su facturación. Las cenas de amigos son las más numerosas.
Que ahora mismo cerca del 40% ya tienen las mismas reservas que tenían el año pasado por estas fechas.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
A las 5 de la tarde, pendientes del Martín Carpena de Málaga, porque va a debutar España en la Copa Davis de tenis, eliminatoria de cuartos de final ante Países Bajos, y aunque no es oficial, lo harán en torno a las 4 de la tarde, se ha filtrado que va a ser Rafa Nadal quien abra la participación española en el primer punto individual ante Botis van den Zandschulp, número 67 del mundo. Recordamos que este torneo es el que ha elegido Rafa para despedirse profesionalmente del tenis. Además, hemos conocido la lista de Montse Tomé de la selección de fútbol femenina para los dos amistosos que cierran el año, y con novedades importantes, el regreso de Claudia Pina, a una de aquellas 15, dos años después vuelve a la selección, y ausencias importantes, la madrileña Jenny Hermoso, tampoco está la capitana Irene Paredes, y de nuevo la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, se queda fuera de una lista. Estas son las explicaciones de la seleccionadora.
Venimos un poco arrastrando unos dos años, que para mí eso es pasado, y que lo que tratamos de buscar es hacer el equipo que necesita la selección para rendir. Y tenemos una información que manejamos nosotros de lo que queremos ver del equipo, y aquí no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. El único camino aquí es la autoexigencia.
La otra selección, la masculina de fútbol, cerraba ayer con victoria 3-2 ante Suiza la fase de grupos de la Liga de las Naciones, partido que se decidió en el minuto 93 con el gol de Brian Gil para la selección española, que va a conocer a su rival en cuartos de final de esta competición el próximo viernes en el sorteo, los posibles rivales Croacia, Países Bajos o Italia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Comenzamos en la M30 en la zona de Méndez Álvaro, donde está retenida la circulación en sentido sur por una incidencia que acaba de resolverse. Se va aligerando toda la zona, aunque a su vez se intensifican todos los trayectos en esta vía, en la M30, y sobre todo en la parte este, en ambos sentidos, y especialmente hacia el sur, precisamente. Se van intensificando también las salidas hacia las autovías, aunque permanecen fluidas todas ellas por el momento. Y como todos los días a estas horas, la peor parte la van a poder encontrar en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, en ambos sentidos de circulación, el Paseo de la Castellana desde San Juan de la Cruz en sentido sur, en los paseos de Recoletos y Prado y en las plazas de Colón, Cibeles, Atocha e Independencia. Mucho tráfico también en Cea Bermúdez y José Abascal, en Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova hasta Colón, y al otro lado de la ciudad en las calles Alcalá y O'Donnell.
Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento en el acceso por la A6 a su paso por el Plantío y ya en la M40 en el tramo de Coslada en dirección a la A3. Pero en el resto, como decía, tráfico fluido y cómodo.
El tiempo.
Y la previsión con Antonio López, parece que ya no hace tanto tiempo primaveral, ¿no? Ahora corre una ligera brisa y no hace tanto sol. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, este viento atlántico que nos ha traído humedad y nieblas matinales, y a partir del mediodía han roto el viento, precisamente las nubes, nubes que van a seguir visitándonos y que hacen que tanto el viento como las nubes, que las temperaturas, por ejemplo, a esta hora de la tarde ronden los 14-15 grados, lejos de los casi 20 grados que alcanzamos ayer. Hoy poco más va a subir esa temperatura. Mañana miércoles, de nuevo, tanto en la sierra como en zonas cercanas, circundantes a la capital y puntos del este y del sur, podríamos volver a amanecer con esas nieblas fruto de la humedad que está saturando ese aire. Las máximas serán parecidas a las de hoy, también las mínimas. No va a haber grandes cambios en las temperaturas. Y ya ambiente más frío, más de noviembre, a partir del jueves.
Gracias, Antonio. Noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas noticias para los usuarios del transporte público en la región. La comunidad ya ha activado la tarjeta de transporte público virtual. Desde hoy ya podemos tener en nuestro móvil, si es Android, alguno de los títulos de viaje. Es una primera fase que se irá completando a lo largo del 2025, Raquel Ruiz.
De momento son 3 los títulos que vamos a poder incorporar en nuestro móvil, un primer paso del que saca pecho el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
La migración de la tarjeta de transporte al teléfono móvil. La virtualización, que ya es un hecho, con 3 productos. El billete de 10 viajes, la tarjeta turística y el suplemento al aeropuerto.
Bueno, los usuarios deberán de descargar para ello la aplicación móvil Tarjeta Transporte Virtual, la cual está disponible en Google Play Store para móviles Android de momento de forma gratuita. Los viajeros aplauden esta nueva iniciativa.
Me parece una idea extraordinaria, sobre todo para la gente como yo, que somos un poco despistados y se nos olvida.
Sí, desde luego, igual que la tarjeta de crédito, si se te olvida, pues igual viene muy bien.
Eso sí, de cara a la instalación de esta nueva posibilidad, los usuarios proponen.
Pero pienso que sí que sería interesante que siga estando la tarjeta física para la gente mayor.
Bueno, como decíamos, los usuarios de smartphone desde hoy ya no tendrán que llevar su tarjeta de transporte en el monedero. Los iPhones deberán esperar a una segunda fase que llegará durante el año 2025.
No dejamos de hablar de transporte porque esta tarde vuelve a reunirse el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes para establecer el plan definitivo de movilidad ante las obras de soterramiento de la autovía A5. Es un encuentro político en el que el Ayuntamiento de la capital vuelve a reclamar un refuerzo en cercanías y la gratuidad de la Radial 5, Julio César Cobos.
Las tres partes, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, quieren llegar a un acuerdo de movilidad conjunto. Donde todavía no hay consenso es en la gratuidad de la Radial 5. El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, ve buenas perspectivas, pero el Ministerio de Óscar Puente tiene que dar otros pasos.
Estamos encontrando buena sintonía por parte de la Comunidad de Madrid, también en algún sentido por parte del Gobierno de la Nación, porque ha decidido reforzar cercanías, pero lamentablemente todavía no ha confirmado la gratuidad de la R5 y seguimos reclamando desde el Ayuntamiento de Madrid que es una alternativa indispensable y que no habrá plan de movilidad técnicamente viable si no hay refuerzo de cercanías y si no hay gratuidad de la R5.
Habrá más servicios de cercanías, pero en fuentes del Ministerio de Óscar Puente se quiere pedir al Ayuntamiento que retrase las obras si no hay gratuidad de la R5. Transportes quiere que el Ayuntamiento colabore en la financiación de estos trabajos. 12.000 coches pasan por la autovía 5 cada día, unos trabajos de soterramiento que ya han comenzado 300 metros del carril exterior de la calzada norte de la 5, ya han sido ocupados con la intención de ampliar un tramo de 200 metros que lo dote de mayor capacidad. De este modo, sus cuatro carriles ahora se van a convertir provisionalmente en dos de entrada y dos de salida. Unos trabajos de demolición del carril derecho que se van a desarrollar durante las próximas tres semanas. Habrá incremento de autobuses interurbanos en esta zona debido a que este medio de transporte traslada a tantos viajeros como la propia línea de cercanías. 20 años llevan esperando los vecinos de este barrio, del barrio de Batán, que empiecen las obras en esta zona de Madrid.
En la Asamblea de Madrid hoy termina el plazo para que los grupos registren enmiendas a la totalidad a los presupuestos regionales. Más Madrid ha presentado esta mañana la suya y Vox confirma otra después de que los socialistas ya hicieran lo mismo el viernes, José Frutos.
Sí, Más Madrid basa su enmienda a la totalidad en que los presupuestos siguen la senda suicida de la bajada de impuestos, el aumento de la deuda y el deterioro de los servicios públicos. Palabras de Manuela Bergerot.
No resuelven la triple crisis que tenemos en nuestra región. La crisis de los servicios públicos, la crisis climática y la crisis del derecho a la vivienda.
Ante la certeza de que la mayoría del PP tumbará esta enmienda a la totalidad, piensan ya en las parciales. Pedirán en ellas la vuelta de los trabajadores públicos a las 35 horas, un plan de 32 para las pymes y un polo industrial para la rehabilitación energética de viviendas.
Una medida para mitigar el cambio climático y además en el camino pues crearía empleos verdes.
Y Vox, a diferencia del año pasado, también presenta enmienda de devolución basada en la insuficiente bajada de impuestos, el crecimiento del gasto y en la necesidad de fondos para los afectados de la Dana.
Por cierto que Más Madrid ha reconocido hoy que el caso de Íñigo Errejón de presuntas agresiones sexuales ha tenido un impacto para el partido. Lo ha admitido su portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, en Telemadrid.
Ni lo niego ni se puede esconder, ni sería sano, ¿no? Negar que claro que existe un golpe, ¿no? ¿Cómo voy a tapar como política lo que yo en su momento no sabía como pareja? Puede que haya o no responsabilidades penales. Yo eso no lo sé, lo tiene que decidir un juez. Lo que sí sé es que predicar una cosa en la tribuna del Congreso de los Diputados y hacer una cosa distinta con tu vida privada es incompatible con los valores en los que yo creo y en los que mi partido cree.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado esta mañana una empresa farmacéutica en la capital. Tras esa visita, Díaz Ayuso ha advertido del colapso que supondrá para la sanidad el fin de MUFACE para los funcionarios. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso califica de insensato revertir en el sistema público de salud los pacientes de MUFACE y hacerlo, además, solo por motivos ideológicos. La sanidad pública, también la madrileña, puede colapsar, advierte la presidenta.
Solamente en la Comunidad de Madrid, pues pensar que si crecemos en 120.000 habitantes al año, le vamos a añadir 300.000-400.000 personas nuevas, significa bloquear las listas de espera, significa perjudicar tratamientos. Es que esto es una locura, yo no sé dónde quieren llevarnos.
El sistema público de salud tiene muchos problemas que afrontar, demasiados para ahora tener que enfrentarse a uno más.
Faltan médicos, falta financiación para determinados tratamientos y para fármacos, lo estamos viendo en el caso oncológico, por ejemplo.
Palabras de la presidenta tras visitar el Hub Tecnológico de Roche, una de las empresas más importantes de biotecnología que aquí en Madrid lidera la investigación clínica.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Pasan 22 minutos de las 2 de la tarde y comenzamos nuestra crónica de sucesos con la detención de tres personas en Valdebernardo por altercados de vecinos con la policía, Mónica Roncero.
Los hechos sucedieron anoche cuando agentes de la Policía Nacional trataban de detener a dos menores implicados en un robo con violencia. Los chicos se dieron a la fuga y se metieron en una urbanización de viviendas de realojo en la calle de la Raya, momento en que varios vecinos increparon e insultaron a los agentes.
Iban diciendo por allí que había un tiro, pero no me preguntes más, que no tengo ni idea. Estábamos muchos mirando, pero nadie sabíamos nada.
Eran petardos. En principio eran petardos.
15 años viviendo al lado de un prostíbulo.
Es la pesadilla que denuncian los vecinos de un bloque de viviendas de Parla. Hablan de ruido, trasiego de clientes, borracheras y llamadas al telefonillo. Dicen que necesitan pastillas para dormir.
A todas horas y en cualquier momento. Y sobre todo la noche, horrible. Los fines de semana ya no va más. Yo me he tenido que salir de esta habitación, irme a otra, pero me da igual porque conlindo con ellos también y ellos se cambian también de habitación.
No, es criminal. Esto hay que vivirlo. Y llevo así 15 años ya.
Cae una organización criminal que trasladaba cocaína en aviones.
La policía les conoce como narcos del cielo y entre sus planes estaba introducir toneladas de cocaína en Europa por vía aérea, gracias al uso de aviones privados y recurriendo a la financiación de empresarios chinos. La mayor parte de las reuniones de los miembros de la organización se celebraban en una cafetería de La Moraleja. La operación se ha saldado con el arresto de 25 personas, 19 en España y 6 en Portugal.
Sobrecarga burocrática y falta de recursos para afrontar los retos educativos son los principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Comunidad de Madrid, Eva Prat.
Se han reducido en un 3,5% las intervenciones del defensor del profesor de AMPE en nuestra región en relación al curso pasado, pero quienes acuden a este organismo lo hacen sobre todo por problemas relacionados con la administración Uno de cada dos docentes dice sentirse desbordado por tareas no estrictamente educativas, 20 puntos por encima de la media española. Teresa Hernández es coordinadora estatal del Defensor del Profesor.
La Administración se cura en salud simplemente estableciendo protocolos. Hay protocolos por ideación suicida, hay protocolos por acoso. Hay protocolos por vandalismo. Todos esos protocolos nos llegan a los docentes sin tener más recursos, sin tener más formación, sin tener una reducción del horario lectivo.
Esta sobrecarga burocrática y administrativa se traduce en un aumento de la depresión de casi 4 puntos hasta un 20%, especialmente en docentes de infantil y también en más bajas laborales, sobre todo en primaria. Guadalupe Pérez, coordinadora de Madrid.
Que cuando tú a una familia le tienes que llamar por teléfono y que tienes que venir a cambiar al niño, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que las familias se molestan. Hay una labor educativa y hay que separarla de la asistencial con otros tipos de recursos, con otros tipos de actividades.
Denuncia el sindicato que la Administración no está ayudando a los profesores. Sonia García, vicepresidenta nacional de AMPE.
El profesorado tiene que enfrentarse a esa diversidad de las aulas. Cada vez hay más falta de profesorado, sobre todo en especialidades de secundaria y de formación profesional.
Al margen de los problemas con la Administración, en Madrid han aumentado levemente las agresiones de alumnos a profesores, que están en un 7%, y las falsas acusaciones hasta un 24%.
La ciudad de Madrid ha rendido esta mañana homenaje a los que llevan más de 40 años en servicio. Son los veteranos del Cuerpo de Bomberos de la capital. Se entregan 20 reconocimientos a los que han pasado por incendios como almacenes, áreas o crisis como la pandemia. Su lema: hemos hecho lo que había que hacer. Mar García.
Tomás, más de 40 años de bombero, reconoce que las ha pasado canutas.
Y hubo un reventón de un bidón de éter, nos envolvió en llamas. Y entonces me tiré yo una temporada muy larga, que estaba dormido y pegaba unos saltos tremendos en la cama. Me despertaba con eso.
Estuvo en el incendio de Alcalá 20.
Y a la entrada me quemaba, el casco se derritió. Y ahí lo pasé muy mal y yo iba andando para adelante pisando muertos.
Juan Carlos, 44 años de servicio, pasó por almacenes Arias.
Cuando mis compañeros, los 10 bomberos que fallecieron, tuvimos que rescatarle. Lo rescatamos a mano, una huella que se ha quedado en mi alma.
Otras intervenciones han tenido un final más feliz.
A una señora pues se le había descuidado el, que entonces se llamaba el puchero, la había dejado en el fuego. Eso de la casa había un perro enorme, le metimos en una habitación porque claro, ¿no? Y después subió la mujer que estaba justamente en la esquina hablando.
Madrid a todos les agradece. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Cuando nuestras vidas están en peligro, cuando tenemos que afrontar una situación de emergencia, siempre habéis estado ahí. Una capacidad de poner vuestra vida para tratar de salvarnos a todos nosotros.
Para 20 bomberos, reconocimientos son más de 40 años de uniforme.
Les hablamos ahora de la campaña Juega Limpio, encesta las toallitas en la papelera. Es una campaña que ha lanzado el canal de Isabel II para advertir a los madrileños de las consecuencias de utilizar el inodoro como el cubo de la basura. Sus responsables han visitado uno de los 300 aliviaderos ubicado en Rivas Vaciamadrid que han equipado para controlar que esos residuos no lleguen a los ríos, Carlos Sánchez Blas.
Solo en 2024 han retirado más de 1.500 toneladas de residuos en estos aliviaderos y cada año llegan más de 30.000 toneladas. Belén Benito, directora de operaciones.
Lo que nosotros echamos indebidamente a nuestros retretes, toallitas, bastoncillos, algodones, que no deberíamos echar ahí, pero también los residuos que hemos tirado por las calles. Aquí terminan llegando latas, plásticos, botellas.
¿Y eso de que las toallitas son biodegradables y demás?
Es que el término biodegradable está asociado al tiempo. Si una cosa es biodegradable en 50 años, no es biodegradable. Entonces las toallitas nunca deben de ir al retrete.
La pregunta es si hemos aprendido algo.
Muy poco, tengo que decir que muy poco. No vemos una clara disminución de lo que retiramos en las depuradoras y en los aliviaderos. Hay que seguir trabajando para la concienciación.
Voy a meter una canasta por el medio ambiente.
Atención. Isabel tiene su toallita en las manos.
Tira hacia el pasillo. Sabe que la jugada es decisiva. Lanza ahí. ¡A la papelera!
Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera.
Mallas, rejas y cestas de nylon sirven como contención para evitar la contaminación de los ríos. Mariano González es el consejero delegado de Canal de Isabel II.
Solo es una toallita y pensamos solo en nuestra toallita, pero al final son miles y miles y miles de toallitas o discos desmaquillantes o de bastoncillos, problemas en los procesos de depuración, pero incluso problemas más cercanos en nuestro propio edificio, en nuestra propia casa, porque puede colmatar las cañerías interiores. No
prevenir es caro, muy caro, 3,5 millones de sobrecoste anual y 5 más en la inversión en equipamiento.
Noticias de los municipios y hacemos parada en Alcalá de Henares, donde el Pleno del Ayuntamiento ha debatido la posibilidad de señalar las zonas inundables de la ciudad para tratar de prevenir problemas derivados de posibles crecidas del río. Jaime Moya.
Se trata de una propuesta del Grupo Municipal de Más Madrid que ha defendido la existencia, debido al cambio climático, de un aumento en los fenómenos climáticos adversos como la Dana de Valencia. Desde el partido aseguran que los municipios pueden y deben trabajar en la prevención, señalizando las zonas que podrían ser afectadas en caso de inundación. Sara Escudero, concejala.
Esta medida no solo contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana, sino que servirá para recordar y concienciar a la población sobre la importancia de evitar estas áreas en momentos de riesgo.
Sin embargo, el Partido Popular ha realizado una enmienda a la totalidad argumentando que las competencias para este tipo de acciones no corresponden a los ayuntamientos, sino a organismos estatales. Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente.
La señalización, por lo tanto, debe corresponder al organismo de Cuenca, porque los mapas son cambiantes, porque los mapas no son estables. Y por eso es importante que sea el organismo de Cuenca, que es el que actualiza y organiza el mapa, el que dé cumplido aviso a la población de los riesgos que tiene el río en cada una de sus viviendas, en sus negocios, en sus polígonos industriales o en sus zonas deportivas.
Por ello, la propuesta de Más Madrid finalmente se ha rechazado, a pesar del apoyo tanto de la propia formación como del Partido Socialista.
En Algete, el ayuntamiento ha procedido al vaciado total de un estanque situado en el Parque de los Olivos, tras haber sido alertado de un problema de insalubridad importante que supone riesgo para los propios vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, el ayuntamiento de Algete ha detectado en una medición aleatoria que el agua del estanque del Parque de los Olivos presenta un nivel de insalubridad importante y ha tenido que vaciarlo por completo para que los transeúntes no se vean afectados. Ángel Cortés, concejal de Medio Ambiente.
El ayuntamiento, no queriendo que haya ningún tipo de contagio por los vapores y los efluentes que pueden salir de ese agua, ha decidido vaciar el estanque y proceder a su limpieza absoluta. Y de momento veremos a ver, está sobre la mesa, el que se va a hacer una vez que eso esté perfectamente limpio y desinfectado.
El motivo, que muchos vecinos desoyen la prohibición de tirar comida al estanque y la presencia cada vez mayor de patos y tortugas, entre otros, ha derivado en un problema de insalubridad.
Que ya se ha dicho por activa y por pasiva que por favor no se debe comer a los animales, pues hay más de 100 patos salvajes, está ahí permanentemente porque tiene agua y tiene comida. Entonces, si los animales hacen sus deposiciones en el estanque, es agua estancada, no tiene un circuito de depuración y eso ha provocado pues que el nivel de insalubridad sea muy alto.
Se espera que los patos vuelen hasta estanques cercanos, pero el foco ahora está puesto en las decenas de tortugas que habitaban en el interior del estanque.
Son tortugas de la variedad leprosa, que es autóctona y además en peligro de extinción, y están en un centro de protección animal, y una vez pasen la cuarentena sean liberadas seguramente en la Laguna de las Huelgas o en el Arroyo de la Torrecilla.
Lo importante, dicen desde el consistorio, es evitar el contagio a la población y por ello están en busca de la opción más segura.
Las Rozas se ha sumado a Technovation Girls, un concurso internacional que incentiva a niñas y jóvenes a desarrollar soluciones tecnológicas ante los problemas cotidianos que observan en su entorno. Marcos Yebra.
Esta iniciativa gratuita, en colaboración con la ONG Power to Code, reta a concursantes femeninas de 8 a 18 años de todo el mundo a resolver problemas reales a través de la tecnología, gracias a un mentor que las acompaña durante todo el proceso. Se desarrollará de enero a mayo y las participantes no necesitan tener conocimientos tecnológicos ni estar en el mismo colegio. Alba Monteiro, concejal de Economía y Empleo.
Una iniciativa europea que se promueve para fomentar el emprendimiento en niñas, sobre todo en la parte de programación y robótica. Ya el año pasado, 3 de nuestros equipos, muy afortunadamente, llegaron a la semifinal mundial. Estamos seguros de que nuestro talento joven volverá a dar la talla.
Entre los proyectos roceños que llegaron a la final el año pasado encontramos a The Healthy Beats, una aplicación que ayuda a las personas con alergias e intolerancias alimenticias a encontrar alimentos y recetas seguras, o Friendly Cities, que trata de fomentar un estilo de vida saludable ofreciendo información de utilidad a los vecinos. Vanessa Cabral, voluntaria de Power to Code.
En este caso, las chicas son las protagonistas. Las carreras de ingeniería, por ejemplo, menos del 20% son chicas. El objetivo que tiene es orientar a las chicas a que tengan ese primer contacto con la tecnología y que se sientan capaces de desarrollar proyectos.
Este viernes a las 6 de la tarde habrá una sesión informativa en el Hub del Cantizal para todas aquellas interesadas.
Se aproxima la Navidad y los hosteleros tienen buenas perspectivas. El 70% cree que será una buena o muy buena campaña. Las cenas de amigos pasan a ser las más numerosas y representan el 30% de las celebraciones, seguidas de las comidas y cenas de compañeros de trabajo, donde cada uno se paga lo suyo, Paloma Nolasco.
Desembolsamos de 25 a 75 o incluso 100 euros. Un presupuesto, dicen los hosteleros, para todos los bolsillos. Los comensales lo ven de otra manera.
La comida al final es un segundo plano, es mejor el ambiente, pasarlo bien con los compañeros del trabajo o con los amigos.
Lo del pagar es otra.
Nos gusta más bien en casa, para reunirnos en casa.
No salimos, está un poco caro, la verdad.
Y luego salir de casa, se han puesto las cosas muy, vamos, los platos muy caros y todo demasiado caro y no somos millonarios.
No, la verdad, a ver, es mucho dinero. Al final.
La mitad de los hosteleros mantienen los precios del año pasado y el resto los suben entre un 5 y 10% porque se ha incrementado el coste de los alimentos y esta crecida se repercute en el cliente. También porque lo que ingresan bares y restaurantes en Navidad supone entre un 15 y 20% de la facturación anual. Juan José Blardoni, director.
Desde Hostelería Madrid prevemos una muy buena campaña de Navidad. El 70% de los hosteleros nos trasladan, bueno, pues que tienen grandes expectativas en el consumo y en el número de reservas, que ahora mismo cerca del 40% ya tienen las mismas reservas que tenían el año pasado por estas fechas.
Aún así, según la encuesta de Hostelería Madrid, hay un 20% de consultados que opina que esta campaña será peor y prevén un descenso en su facturación del 15%. En cuanto a los fines de semana más demandados, el del 29 de noviembre y 6 y 13 de diciembre. Para estas fechas, el hándicap del sector es evitar las multireservas de grupos y el posterior plantón, que aumenta un 20% en esta época. Carlos Campillo es propietario del restaurante El Caníbal en Argumosa. Dice que hay que estar encima del cliente.
Trabajamos con un sistema de reservas que nos permite ser un poco más duros con todo eso, porque es verdad que eso es complicado. Ahora, lo tenemos organizado de tal forma que lo relanzamos bastante, estamos bastante detrás de ellos, lo que nos permite a nosotros pues un poco de saber más o menos. Luego tenemos un sistema de fianzas también para mesas grandes.
Por eso ya empieza a ser habitual cobrar una señal y reconfirmar la reserva para garantizar que los clientes acuden a la cita, porque una comida, por ejemplo, para 30 personas cuesta tiempo y dinero prepararla.
Si pasan por Colón durante las próximas Navidades, van a poder contemplar el Ángel de Madrid, una figura de 18 metros con 36.000 puntos de luces LED. Se ha empezado a instalar la pasada madrugada, sustituye al Belén gigante que este año lucirá en la confluencia de la calle Alcalá con Gran Vía. Ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Este viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos.
Impuestos. Comunidad de Madrid.
Restaurante J. Cocina Vasca. Un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J. Una cocina para siempre. A 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
La localidad valenciana de Chiva, uno de los primeros lugares de la provincia de Valencia donde la Dana descargó su fuerza el 29 de octubre, ha recibido esta mañana con aplausos a los reyes Felipe VI y doña Leticia en una visita que tuvo ser aplazada el pasado 3 de noviembre tras los incidentes en Paiporta. Allí ha estado nuestra compañera Lorena Mena.
Durante hora y media sus majestades han podido visitar la localidad de Chiva, esta vez sin ningún tipo de altercado, como ocurrió en Paiporta días después de la Dana. Con vivas al rey y algún que otro grito contra el presidente de la Generalitat han sido recibidos a su llegada al ayuntamiento, donde se han reunido con los representantes políticos locales. En la Plaza de la Constitución han saludado a decenas de vecinos de Chiva que han podido estrechar la mano de los reyes y contarles sus experiencias personales. Porque aquí 130 personas siguen sin hogar, arrasadas por la riada. Uno de ellos ha sido Manuel. Don Felipe y doña Leticia han visitado su papelería, lo que queda de ella, un negocio que ahora quiere remontar solo para dejárselo a su hijo.
Y las ganas de recuperarlo, porque quiero que, si puede ser, la tienda que tengo 49 años, que dure otros tantos. Esa es mi ilusión. ¿Que lo consigo? Bien, que no, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Sus majestades han visto también el destrozo en el barranco y una pasarela, ahora símbolo del comienzo de la reconstrucción en Chiva. Bajo él, los restos de un puente centenario, orgullo hasta ahora de los vecinos y cuyos restos han sido arrastrados por el agua.
El siguiente punto del recorrido de los reyes ha sido el de Utiel y allí ha estado con ellos nuestra compañera Ascensión Vázquez.
Pues los reyes lo primero que han hecho al llegar a la plaza del ayuntamiento es saludar a los vecinos de Utiel, también a la corporación municipal. El alcalde tuvo un papel clave porque anunció el desalojo de los vecinos, de los escolares del instituto, que había 400 alumnos en ese instituto y no fueron a clases, salvando ese día muchas vidas. También fue clave el papel de los agricultores con los tractoristas. Hoy aquí también los reyes se van a reunir con ellos y ahora mismo van a visitar este cuartel de la Guardia Civil, van a saludar también a los equipos de rescate. Esa tarde del 29 de octubre se realizaron más de 100 rescates en este municipio de Utiel, que fue el primero al que llegó la unidad militar de emergencias. Los vecinos han recibido a los reyes con muestras de cariño, agradecen su visita. El rey Felipe ya dijo la semana pasada que estaría cumpliendo su función, donde tiene que estar acompañando a los vecinos en la recuperación tras esta catástrofe.
Hoy justamente se cumplen 3 semanas de la tragedia y continúan las tareas para normalizar la vida de los afectados, Marta Zúñiga.
3 semanas desde la devastación que ha causado 219 víctimas mortales. Se busca por tierra, mar y aire a los desaparecidos, que son 11. Se trabaja en los lugares afectados en retirar el barro acumulado en sótanos y en garajes, barro que en muchos casos se transforma en polvo. Los colegios que se han salvado de la riada reabren.
A ver, los chiquillos tenían muchísimas ganas de venir. Están todos en las aulas, acabo de darme una vuelta y están las aulas llenas y están muy contentos, la verdad que sí. Tenemos también un servicio de atención psicológica y hemos mandado a algunos niños ahí, pero bueno, poco a poco.
Pero sin salir al patio por insalubre.
No está transitable y además todavía queda muchos residuos por los alrededores. De hecho, anteayer encontraron un cadáver todavía enfrente del instituto con 18 días de descomposición, es decir, que no está sano salir al patio.
En Picaña, donde antes había un puente que la riada se llevó, hoy hay una pasarela.
No sabía que habían puesto esto para que las personas puedan ir. Sí, ahora, del pueblo, sí, es muy doloroso. Vamos poco a poco y se va viendo, cosa que en Paiporta todavía no se ve mucho.
Bueno, esto es de
mucha gente trabajando, vecinos, voluntarios, fuerzas de seguridad, ONGs, militares, que se van relevando y así lo celebran. Solidaridad por todas partes, ayuda de todas partes, vecinos ayudando a vecinos, como a la bebé Aurora, metida en una maletita.
Y el hombre me dijo, ayúdame, vamos a intentar coger a esta gente, a Aurora, bueno, a la chiquilla, y meternos ahí, ayúdame por favor, porque es que se iban a ahogar, es que se iban a ahogar. Metiendo a la chiquilla en una maleta, pues tenía que flotar y tapándola, rompiendo una verja porque no teníamos escapatoria. Y bueno, pasamos ahí un par de horas hasta que lograron venir a por nosotras.
Tres semanas después de que la Dana asolara Valencia, el panorama en muchas áreas sigue siendo desolador. Barro, seco, sobre las aceras, carreteras, casas, coches destruidos y 219 vidas perdidas.
Les recordamos que la Catedral de la Almudena acoge esta tarde una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valencia y que oficiarán todos los obispos españoles por las víctimas y los afectados de la Dana. Será a partir de las 7 y podrán seguirla en directo por Telemadrid. Además, se va a llevar a cabo una colecta nacional en todas las misas del próximo domingo. También llega este fin de semana la gran recogida del Banco de Alimentos, que este año destinará una parte de lo recaudado a los damnificados por el temporal Gonzalo Bug.
Esta campaña anual es la más importante del año en la lucha contra el hambre y la vulnerabilidad. La recogida de este año lleva por lema Alimenta la Esperanza y tendrá lugar los días 22 y 23 con la aspiración de superar la recaudación de las dos ediciones anteriores. Francisco Greciano, director de la FESVAL.
El objetivo de la gran recogida es recaudar 12 millones y medio de kilos, bien a través de alimentos o de donaciones económicas que se destinarán para su compra.
Para que esta acción solidaria sea un éxito, los bancos de alimentos han lanzado una campaña de captación de voluntarios con el objetivo de cubrir los turnos necesarios durante las jornadas de recogida.
Ayuda y solidaridad tres semanas después de una catástrofe que deja cambios en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Se esperaban el viernes cuando el presidente Mazón compareció en las Cortes, pero no fue así. Se han ido conociendo con cuentagotas. El último fichaje es el del teniente general Gampan Pols como vicepresidente de la Generalitat para la Reconstrucción. Se trata de lo más importante que le han ofrecido en su vida, ha reconocido el militar en la reserva en la Radio Televisión Valenciana.
Pues sinceramente creo que tienen que verme como lo que soy, como un soldado que ya está retirado, pero que no dejará nunca de ser soldado, que se pone a su disposición porque lo que quiere es ayudar como uno más.
El exdirector del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas coordinará las tareas de distintas consellerías y realizará un plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales, Noria Antoria.
El golpe de efecto de Carlos Mazón era un general en la reserva del que hoy hablaba así.
La capacitación, la profesionalidad, la experiencia técnica de un hombre preparadísimo para coordinar grandes trabajos como los que necesitamos para la gran recuperación y normalización de Valencia, creo que lo acreditan sobradamente.
Acreditación por haber dirigido la reconstrucción en Afganistán, pero alejado de los planes técnicos en los que se tendrá que apoyar para coordinar ahora las operaciones en Valencia. Lo que tiene claro el general Gampan Pols, y así se lo puso como condición a Mazón, es que no haya injerencia política.
Me explicó unas condiciones, yo le expliqué las mías, sacar esto del debate político y dejarlo en el aspecto puramente técnico.
Mientras sigue el enfrentamiento entre el PP y el Gobierno central por la gestión de la tragedia, los populares acusan al Gobierno de Sánchez de actuar mal y de mala fe. Alberto Núñez Feijóo insiste en que el presidente del Gobierno no hizo lo que debía.
Ningún presidente autonómico de España, ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada para una emergencia nacional. Y el Gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, hacer mutis por el foro.
Hoy la oposición valenciana del PSPB pedía la dimisión de Mazón, mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hablaba de relevantes omisiones en la actuación de Carlos Mazón.
Es que hemos conocido de ese día múltiples versiones, que si había una comida de trabajo, que si no era de trabajo, que si estaban con los empresarios, que no estaban con los empresarios. Yo creo que el primero que lo tiene que despejar, y no tiene por qué haber ningún problema, es el presidente Mazón.
El asunto seguirá en la polémica política esta tarde en la sesión de control del Senado.
Allí en el Senado, mañana por la tarde, dará explicaciones la vicepresidenta Teresa Rivera. Por la mañana lo hará en el Congreso de los Diputados. Allí todavía resuenan los ecos de la Comisión de Hacienda de ayer. El Gobierno logró salvar de madrugada parte de su paquete fiscal en una caótica sesión que se prolongó durante más de 8 horas y con continuos recesos. El Ejecutivo finalmente logró el apoyo de Esquerra y Junts, que exigen condiciones contrarias. La prueba de fuego se vivirá el jueves cuando debe aprobarse en pleno y socios de la investidura como Podemos avanzan Izan que rechazarán la eliminación del impuesto a las energéticas. Flor Carazo.
Al Gobierno le esperan horas de intensas negociaciones. No tiene los apoyos garantizados para aprobar el jueves parte de su paquete fiscal, que incluye un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y grandes grupos nacionales que pide Bruselas. No recoge el tributo a las energéticas, que el PSOE ha prometido a Esquerra, Bénega y Bildu prorrogar un año, ni el impuesto a la banca, que se debatirá en el Pleno. Podemos, más cerca del no que de la abstención, exige que Junts y PNV respalden el tributo a las energéticas para dar su apoyo. Javier Sánchez Serna.
Nosotros tenemos que hablar con el Gobierno. Y el Gobierno es el que pactó con Junts y con PNV eliminar ese impuesto a las energéticas, y el Gobierno lo tendrá que resolver si quiere contar con los votos de Podemos. Si no lo resuelve, el Gobierno no tiene el apoyo de Podemos para eliminar este impuesto y para esta reforma fiscal.
Sumar apela a la responsabilidad de los aliados de la investidura, pero da un tirón de orejas al PSOE a Ina Vidal.
El Partido Socialista a veces olvida que no tienen la mayoría absoluta. Creo que es bastante obvio que esta negociación tendría que haber empezado por los socios habituales, entre ellas del Gobierno, pero también, en este caso, la mayoría de la investidura.
Los portavoces parlamentarios del Partido Popular, Miguel Tellado, y de Vox, Pepa Millán, califican de esperpento lo que se vivió en la Comisión de Hacienda.
Pone en evidencia la debilidad absoluta del Gobierno, un Gobierno en el alambre, que respira con ventilación asistida y del que Pedro Sánchez es un rehén de los partidos que le han hecho presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones.
Fue un auténtico esperpento. El Partido Socialista tuvo secuestrado a los diputados en la Comisión de Hacienda hasta las tantas porque no se ponían de acuerdo en ver cuánto más iban a subir los impuestos a los españoles.
El Gobierno justifica lo ocurrido en la situación parlamentaria y confía en sacar el proyecto el jueves. Pilar Alegría, portavoz.
Confianza en las negociaciones. Ayer hubo una comisión y una votación ganada 20 a 17. Somos perfectamente conscientes de cuál es la realidad parlamentaria y somos también perfectamente conscientes que negociar, si me permiten, cuestiones fiscales no es sencillo.
El PSOE apuesta por prorrogar un año el impuesto a las energéticas y eliminarlo a aquellas que invierten sus beneficios en la descarbonización, argumento con el que esperan convencer a los socios discrepantes.
Las organizaciones de empresarios, por su parte, consideran que lo que se vivió ayer en la Comisión de Hacienda y también los propios impuestos, cuya luz verde se debatirá, les colocan en una posición de inseguridad jurídica muy perjudicial para su actividad y para el propio país. Luis Mínguez.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, cree que la caótica jornada vivida ayer en la Comisión de Hacienda, más el hecho de que aún así haya que esperar al pleno del jueves para conocer con seguridad qué impuestos saldrán, crea una enorme inseguridad en el mundo empresarial.
Era un receso 4 minutos, son 4 horas, luego sale otra cosa, luego hay un comunicado de unos partidos, hay de otros, no sabemos qué pasa el jueves. Lo que sí tengo que decir es que para el mundo empresarial lo que esto genera es inseguridad. O sea, inseguridad porque no sabemos muy bien dónde estamos y nosotros nos gusta saber en qué partido jugamos y con qué reglas y con unas reglas estables.
Garamendi admite el impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas, la base original de la reforma, pero afirma que mantener el de la banca supondrá 50.000 millones menos en créditos y el de las energéticas forzaría a que renuncien a un gran número de inversiones muy necesarias. En la patronal madrileña, CEIN, similar preocupación por la tramitación y los intereses políticos cruzados en la reforma fiscal del Gobierno. En los micrófonos de Onda Madrid, su presidente Miguel Garrido lo ilustraba con estas palabras.
Nos da la impresión que el destino de España está en manos de gente que cada uno está tirando hacia su lado. Es como si lleváramos un remero, los de babor pues reman hacia un sitio, los de estribor a otro, los de proa a otro, después el timonel se deja llevar. El problema es que esa nave es España.
Garrido añade que con la política obsesiva del Gobierno por subir impuestos conseguirá, dice, sin duda, que haya menos ricos, pero no que haya menos pobres. Más bien al revés, sentencia el líder de la patronal madrileña.
Hay más noticias. El Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento de extranjería para facilitar la migración ordenada, legal y segura. Carmen Pizarroso.
Busca mejorar la integración de las personas migrantes y reforzar sus derechos con 3 ejes, trabajo, formación y familia. También se simplifica la burocracia y se da garantías a las empresas. El reglamento se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio y a la legislación europea. Elma Sáez, ministra de Migraciones.
Un texto que recoge todas las vías de entrada a nuestro país, así como los permisos de residencia y trabajo de las personas que vienen a buscar un futuro mejor y muchas veces lo hacen acompañados de sus familias.
Nuevos pasos del juez Peinado.
El magistrado rastrea las cuentas de Begoña Gómez. Ha ordenado a la Policía Judicial consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular la esposa del presidente del Gobierno. También ha reclamado al Registro Civil de Madrid el certificado de matrimonio de la investigada, con las anotaciones en los márgenes. Plena confianza en la justicia por parte del Gobierno. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
Me han preguntado además en otras ocasiones sobre este tema y miren, yo lo que les puedo trasladar en nombre del Gobierno es confianza en la justicia. Y desde luego confianza en que la verdad pondrá más pronto que tarde las cosas en su sitio.
Caso Coldo. Víctor de Aldama pide declarar.
El empresario en prisión por otro caso, una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, ha pedido declarar voluntariamente ante el juez Ismael Moreno, ya que le ha citado para este mismo jueves. Los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil en el caso Coldo sitúan a de Aldama en un rol central de la trama de compra de mascarillas que se investiga.
Fuera de nuestras fronteras se cumplen 1,000 días de la guerra en Ucrania.
Moscú denuncia un primer ataque de las fuerzas ucranianas con misiles de Estados Unidos sobre territorio ruso. Putin ratifica la nueva doctrina que amplía el tipo de amenazas ante las que respondería el Kremlin y permite activar una respuesta nuclear a un ataque convencional. El Parlamento Europeo conmemora los 1,000 días de la invasión rusa a Ucrania con una sesión plenaria extraordinaria y Zelensky con un discurso por videoconferencia. Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen para estudiar nuevos apoyos a Kiev.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al Teatro EDP Gran Vía! Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Tramo final de este informativo y llega el tiempo para la cultura con Marta Zúñiga.
Y nos vamos al Museo del Prado porque junto con la Fundación AXA muestra la íntima relación entre pintura y escultura en el Siglo de Oro en la exposición Darse la Mano. La podemos ver en las salas A y B del edificio Jerónimos. Manuel Arias, jefe de Departamento de Escultura del Prado y comisario de la exposición, que abre hoy al público.
Decían en aquel momento que la escultura sin color era un cuerpo muerto, era un cadáver, y era el color lo que le proporcionaba la vida, ¿no? De esa manera se construyó pues este tipo de género que nos identifica tanto y que es tan netamente hispánico, que es la madera policromada, como un arte pensado para la verosimilitud y para la persuasión.
El consejero de Cultura de la Comunidad, Mariano de Paco, ha presentado el mural con el que el Gobierno regional homenajea al escritor Luis Martín Santos dentro de las actividades conmemorativas en el centenario de su nacimiento.
Un autor valiente, un autor que siempre abogó por la libertad y que de alguna manera, con la escritura de su obra magna, cambió el rumbo de las letras de nuestro país.
Regresa a Madrid al Teatro Bellas Artes por fin solo. Es un espectáculo de Carla Sanz, exmiembro de Tricicla, que ya han visto más de 70.000 espectadores en sus anteriores temporadas. Como dice el propio Sanz, el público ríe.
Hice contar cuántas veces se reía el público y se ríe entre 4 y 5 veces por minuto, lo cual no está nada mal, en base a lo que todo lo que cuento, que son anécdotas vividas a lo largo de 40 años de profesión, anécdotas personales, profesionales, todas muy locas, muy divertidas y todas reales.
Y este es uno de los musicales de la temporada, Los Pilares de la Tierra, en el Teatro EDP Gran Vía. Se presenta con una puesta en escena sorprendente en la que el público vive un espectáculo único y se siente en el centro de la acción. Julio Morales, David Atom.
Para mí supone un grandísimo orgullo, o no puede ser de otra manera, y me hace muchísima ilusión, porque es una novela de la que yo estuve y siempre estaba enamorado de esta novela. Entonces ahora formar parte de este musical contando esta grandísima historia, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión.
Y es que la superproducción está basada en la novela homónima de Ken Follett, una de las mejores obras de la literatura contemporánea de todos los tiempos, que ya ha vendido más de 27 millones de ejemplares. El musical traslada al espectador a un viaje épico por la Inglaterra del siglo XII, sumergiéndonos en una historia de ambición, de amor y de lucha por la grandeza arquitectónica.
Gracias, Marta. Pues llegamos ya al final de estas noticias de las dos. Siguen informados en los boletines horarios, también a partir de las 7 en El Enfoque. Pasen una feliz tarde.